Estás a punto de entrar al verdadero mundo del deporte, un espacio donde los detalles son lo más importante para ganar. Hasta tus oídos llegará una investigación única, un cuidadoso análisis y la información precisa sobre cada uno de tus equipos y deportistas favoritos. En la línea de juego, arranca en este momento con alerta todos tus sentidos. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Línea de Juego, en fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, toda la información de manera previa a la jornada deportiva más atractiva a nivel nacional y mundial. Estamos en vivo. Hoy es miércoles 13 de julio del año 2022. Son las 12 del día con 2 minutos. Saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través de la radio. En el 10:30 de AM, amplitud modulada, vía Radio Centro Deportes, estén al pendientes de toda la programación. También estamos en redes sociales, en YouTube, en la plataforma de Máximo Avance, también en la de En la Línea de Juego. Le pueden dar like, le pueden dar compartir, suscribirse. Ahí recibimos todos sus comentarios, mensajes para leerlos durante el programa. También estamos en Facebook vía La Octava Sports, Máximo Avance. Y para toda la gente en Canadá, llegamos vía faresports.com. Les saludo a Juan Pablo Faril, saludo con mucho gusto a Sebastián Cortés, que hoy está más que agrandado, Sebas.
Ah, pues lo normal, esa es la realidad. Necesitaba unas buenas vacaciones para que empezara a fluir las cosas. Yo creo que el estrés, lo que me había estado fallando, ¿no? Temblé, tengo que aceptarlo, los Yankees metieron dos carreras en la primera entrada y dije, ya valió.
Tú ibas con las bajas de los primeros 5 innings, ¿no? Porque ese juego de Yankees, como que cada quien tomó algo distinto. Yo fui con que Yankees se llevaba los 3 primeros innings. Al final no lo incluí en mi all-in. Iba 3-0 en la tercera entrada. Después, vamos a hablar de eso. ¿Qué manera de darles la vuelta a los Yankees ayer? Perdieron una racha de 49 triunfos consecutivos cuando ganaban por más de 2 carreras. Y los Reds estaban 0-49 cuando llegaban a la novena entrada perdiendo por 2 carreras o más. Y bueno, se llevaron la victoria, pero también...
¿Y qué me dices de varios tipsters que escuché que su lock of the day eran los Rangers a las primeras 5 entradas, llegan los Atléticos en la 5ª entrada y le dan la vuelta?
Sí. ¿Sabes qué? Esa era una, y la otra eran las altas, que al final terminó como partido de americano 14-7. Y hablando de americano, ¿no? De fútbol americano, pues tenemos a uno de los mejores receptores abiertos que ha tenido nuestro país. Con el equipo del Toluca, tanto en la LFA como también estuvo en Liga Mayor. ¿Cómo estás, Daniel Manjarres?
¿Qué tal, mi querido JP y mi querido Sebas? Mira, nos fuimos
4-0 el día de ayer, por eso hoy el Team Manja está millonario. Y esos tipsters que dice Sebas, pues fue porque no nos escucharon, Sebas, porque...
Yo lo sé.
Le cambian, por eso venden humo todo el tiempo. Pero bueno, contentos de estar aquí. Y hasta mira, ando de gala porque me puse mi playera de Máximo Avance.
Oye, a mí no me ha llegado, mira. No me ha llegado esa playera.
¿De qué año es esa, Manja?
No, esta es como del 2000, ahora verás. 2017, 2016, por ahí.
Fíjate que yo de Máximo Avance no obtengo nada desde 2015. De 2010 a 2015 tengo del año que me pidas, pero ya después, no sé por qué Arturo Carlos dijo, no, ya de plano.
Así me dice que ya responde. Tengo muchas.
Sí, ¿verdad? Pero,
sí, tengo muchas del 2000 al 2005, ¿no? Pero ya después.
Oye, no sé si te ha pasado, Daniel Manjarres. ¿Cuánto tiempo llevamos en Máximo Avance? ¿Como 12 años, más o menos? Desde antes. Bueno, mira, tú desde antes, ¿no?
15. Este Exacto. año cumplimos 15, desde antes de que se llamara Máximo Avance, ya estábamos ahí.
Oye, sí, imagínate. ¿Y Máximo Avance es como las novelas? ¿Entre más experiencia, más te pagan?
Sí, no. Sí.
No, bueno, fuera.
Somos primeros locutores. ¿Cómo se llamaría? Así como primeros actores, ¿cómo se llamaría?
No, pues ya somos primeros conductores.
Primeros conductores.
Sí, ya tenemos, sí, más de 10 años por lo menos. Y yendo casi diario, ¿eh? Televisión, radio.
Sí, streaming. Bueno,
deberían de darnos acciones, ¿no? Ya.
Sí. Oye, bueno, no, que, mejor que no. Sur...
Mira, aquí nos dicen que ya eres primer actor, maja.
Ya, tío, soy primer actor. Oye, realmente empezamos, surgimos como streaming, ¿no? Que fue, sí. Fuimos la primera plataforma en México, así hay que decirlo porque así fue, que transmitía los partidos por streaming, realmente. O sea, nadie lo hacía. Nadie lo hacía.
Yo voy a convencer a Arturo Carlos de llevarnos a la tele. De que el
después,
máximo ya, avance ya llegue a la tele.
No, bueno, ya estuvo no, mucho. Ya estuvimos. No, de hecho, durante muchos años fuimos el programa de mayor audiencia de fútbol americano en general. Estuvimos en Canal 14, televisión abierta. Sí. Estuvimos que como 4 años, ¿no?
Pero un canal serio, sí, yo digo.
Como
4 años.
Y también estuvimos en Total Play, ¿te acuerdas?
En Total Play, en Canal 11, en H. Era en H, ¿verdad? Ajá. Canal H.
Canal H, uh-huh. Ahí estuvimos. En Canal 11 hemos estado.
En Canal 11, sí.
No faltamos, estamos en todas las fiestas.
Oye, Sebastián Cortés llega hace 2 años y piensa que está descubriendo el hilo, ¿no? O sea, de, ay, los va a llevar. No,
pues yo.
Estos güeyes, ¿quiénes son?
Yo qué sé. Exacto. Mira, ve lo que nos ponen aquí, Juanpa. Jack Pacino Corleone. Récord de ayer de los 4 mosqueteros. JP Sebas y Coach Manja, 4-0. El nuevo salado Arturo Carlos, 4-2. Yo ni siquiera sabía que había dado 6 picks Arturo Carlos.
No, que de 4 tuvo 2 picks. Bueno.
¿Cuál le falló Arturo Carlos? No sé cuál haya fallado,
Las altas de los Rays.
Contra
los Red Sox. Okay.
Contra los Red Sox.
Pero dijo que para darle más sabor, ¿no? Que para darle variedad, algo así dijo.
Sí, pues mira, hay que darle chance pero también a todo
bien,
mundo.
Nos fue bien, 3-1 y 2-4-0, o sea...
Sí, bastante bien. Bastante bien ayer. Digo, de eso se trata. Nos han preguntado en redes sociales que si tenemos grupos premium. Nosotros, por lo menos los que estamos de lunes a viernes, nadie es tipster. Nadie se dedica a eso.
Es que se quedó 2-2 Arturo Carlos porque Cole sí tuvo el over de ponches de 6, pero Yankees perdió la Cruz Azul. Yo ya se me había yo lo dejé ganado, entonces dije, ya cobró esa y no, mira, ahorita estoy haciendo clic.
Lo de Yankees ayer es para prender los focos de alarma, ¿por qué? Ellos ya no cuentan con Aroldis Chapman como su cerrador titular.
Gracias a Dios.
Su cerrador. Bueno, está este otro chavo nuevo, se me fue el nombre ahorita, Clay, pero bueno, entró ayer con la ventaja de 3-0, le anotaron 2 carreras, dejó la casa llena, no sacó un solo out, va al juego de las estrellas, Clay Holmes, y pues los Yankees no nada más se tienen que preocupar, porque aparte salió por lesión uno de sus jardineros,
Stanton.
No, este Aaron Hicks, a la hora de hacer un swing, se pegó en la espinilla con la pelota, muchos de esos batazos terminan en fractura, y habrá que esperar la
era un milagro que hubiera llegado Yankee sano a esta altura.
O sea, sí, la verdad es que sí.
A esta altura normalmente tenían a 5 en injury reserve por 60 días.
Sí, exacto. Entonces ya se habían tardado los bombarderos del Bronx. Así que van por Andrew Benintendi de los Reales de Kansas City. Al parecer se van a desprender de Joey Gallo. En fin, estaremos hablando de todo eso y mucho más también. Qué buena etapa hoy del Tour de Francia.
Oye, JP, antes de pasar a todo lo del programa, ayer se cometió un bulk. ¿No? O no sé si así se pronuncia.
Bulk.
Pero ya yo me metí y investigué. Yo no lo sabía. Pero quisiera que me ilustraras, JP, ¿qué es eso? ¿Y por qué? ¿Por qué dejan de entrar una carrera?
No, el bulk. No es que dejen de entrar una carrera, es que todos avanzan. Ahora sí, como una casilla, ¿no? Todos avanzan como en el. Entonces, si estás en primera, vas a segunda. Si estás en segunda, te vas a tercera. Y si hay alguien en tercera, anota, obviamente. El bok es la regla más compleja. Hay más de 10 variables de bok. Lo puede hacer el catcher o lo puede hacer el pitcher. Si el pitcher tiene la pelota, por ejemplo, y ya una vez que presentas, ¿qué es el presentas? Ya digamos que estás como anunciando al bateador que vas a lanzar. Pero si despegas el pie derecho antes que el izquierdo, entonces se otorga un bok. Si a la hora de revirar a la inicial despegas el pie incorrecto, también es un bok. Si el catcher también hace una maniobra, es la regla más compleja que puede existir en el béisbol, más difícil de explicar, más difícil de entender, y por la cual pues se han dado muchas situaciones. Generalmente uno lo identifica a favor o en contra, pero...
Oye, ¿pero es de apreciación?
Es de apreciación, sí, sí, sí. Bueno, es de apreciación, pero todo mundo sabe, ¿no? O sea, de hecho, los mismos jugadores dicen, ¡hey!, ¿no? Levantan la mano como diciendo, está haciendo bok. Entonces, es muy compleja, muy complejo lo del bok, pero sí, todos avanzan una casilla, por así decirlo, una base, y por eso. Oye, Manja, hoy vamos a hablar de fútbol soccer. Recuerden que Pumas se enfrenta al Celta, el América se enfrenta al Toluca, pero ¿cuál es la agenda del día, Daniel Manjarres?
La agenda del día, lo más atractivo para hoy y cobrar como ayer, por supuesto, en las Grandes Ligas a las 6:45 de la tarde, los Cardinals se enfrentan a los Dodgers a las 7:15 minutos más tarde, ya lo decías, los Pumas reciben al Celta de Vigo, el equipo español, en un juego amistoso. En la MLS a las 19:08, el Inter de Miami se enfrenta al Philadelphia Union, y en el béisbol 8:38. Estos horarios me dan risa realmente, 8:38. O sea, no 8:37, no. Ni 8:39, no, 8:38, ¿no? Empieza. Los Angels contra los Astros de Houston, y para cerrar, dentro de la Liga MX, que hoy arranca la jornada, porque recuerden que como es año mundialista, pues todo tiene que irse más rápido, ¿no? El América enfrenta al Toluca en la cancha del Estadio Azteca, ahora a los nuevos Galácticos del Toluca. Ya escuché, ya leí quién les está llamando así, que eso es lo más atractivo, América-Toluca, para cerrar la jornada del día de hoy.
Oye, lo de Toluca y lo de Pumas, créanme que durante gran cantidad de partidos esta temporada, el ambos anotan y el over de 2.5 se va a dar, ¿no? Lo vamos a analizar, pero bueno, es lo más importante de la agenda del día. Por cierto, hoy se movió todo el ajedrez en el ciclismo en la Tour de Francia, porque Vingegaard se escapó y Pogačar no le pudo contener el ritmo, y ya Vingegaard es el gran favorito para llevarse y destronar a el ciclista esloveno. Están en la etapa número 11, pero ya se pone a más de 2 minutos de distancia. Lo de hoy fue espectacular, creo que ha sido una de las mejores etapas que me ha tocado ver en mi vida, por la cantidad de fugas que se intentaron dar. Fue muy espectacular. Entonces sí cambia mucho la situación en la Tour de Francia. Por primera vez en su historia, Vingegaard, que es uno de los grandes favoritos, después de Pogačar, va a lucir mañana el suéter amarillo. Así que, Sebastián Cortés, América contra Toluca hoy. ¿Por qué la América es tan favorito? Menos 175, explícame, Sebas. Es cierto que como local le ha ganado 3 de los últimos 6 a los Diablos Rojos. El torneo anterior lo derrotó 3-0, pero este Toluca pues ha iniciado muy bien, y sobre todo, como dice Manja, las contrataciones, ¿no?, han sido fundamentales.
Ah, ¿qué contrataciones? No, la realidad es que el América se defiende muy bien. El Toluca se defiende muy mal. Y el América ha enfrentado a buenos equipos. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? La localía, el tema de localía, y el que el América se defienda tan bien, creo que es la forma de neutralizar al Toluca. No, porque el Toluca siempre espera a un equipo que salga a proponerle. Entonces, a mí me gusta mucho el empate para este partido. Creo que al final de cuentas tiene un 30%, ¿no?, de probabilidades, es bueno. Paga más 350, más 300. Bueno, yo lo encontré ayer en 310, ¿no? Pero está bueno. Y al final de cuentas tiene 4 empates en sus últimos 8 como local el América, sin permitir gol. Entonces, en 5 de ellos. Entonces, yo creo que va por ahí. A mí me gusta el empate, me gusta un 1-1, ¿no? Principalmente. No los veo sin goles, pero sí creo que el América le va a poner un cerrojo al Toluca, y no vamos a ver lo que le pasó al Necaxa o lo que le pasó al Atlas contra el Toluca, que jugaron abiertos y pues el Toluca los vacunó. ¿No te escuchas?
Perdón, ahí estamos. Manja, tú que sigues muy de cerca a los Diablos Rojos del Toluca, ¿Qué nos puedes decir en torno a este equipo que sí ha causado mucha sensación por las contrataciones previo al torneo y que lo ha demostrado? Porque puedes contratar mucho, pero si no lo demuestras dentro del terreno de juego, es líder general. Yo sé que es apenas la semana número 3 o la jornada número 3, pero ganó 3-1 a Necaxa y 3-2 al Atlas.
Sí, y que eso le ha hecho que la afición se vuelva a ilusionar, que vuelvan a tener confianza, que se vuelva a mencionar que Ambriz es un gran técnico. O sea, es el impacto de las contrataciones, ¿no? A lo mejor no todas son de gran calidad, pero son muchas. Y lo que necesitaba este equipo era renovar ese plantel. Ahora, 3 victorias, bueno, son victorias donde han hecho goles, a eso me refiero. Y por el otro lado, el América, pues no ha tenido el arranque que se esperaba. A mí me sorprende también que América salga tan favorito. Coincido, América va a salir a no perder, porque no puede perder ya el conjunto de las Águilas del América. Y también me gusta el empate. Creo que voy a ir con Sebas, tiene un 30% de probabilidad. Los dos equipos son buenos equipos y América no puede perder este juego.
A mí sí hay algo que me gusta y que no es muy común, sobre todo en los momios de la Liga MX, es el ambos anotan. Creo que por lo que nos ha enseñado Toluca, ¿no? Y no tanto por América, porque Sebas lo dice, ¿no? El América en sus últimos 8 partidos en casa, en el Estadio Azteca, en 5 de ellos no permitió gol, pero creo que por la forma en cómo Toluca está jugando, que nos empieza a hacer recordar aquellos Tolucas de los 90s, donde son muy abiertos.
Empecemos, no, Juan Pablo, bueno, por eso.
A ver.
Por eso se suben a los ladrillos los jugadores.
No, por estrategia. No quiere decir que van a ser campeones, porque les falta mucho para ser campeón, Sebastián Cortés. Pero, seamos honestos, se causó mucha expectativa y los dos primeros partidos han sido buenos, ¿no?
O sea, sí, pero no me lo compares con los 90s, no, bueno, con los 2000s, al principio.
Me quiero referir, a ver, a eso voy. Que cuando jugaba el Toluca era sinónimo de gol. No quiere decir que este Toluca vaya a ganar todos los partidos, pero que era sinónimo de gol, porque tenían al campeón de goleo durante varios años, que fue Cardoso, y porque a pesar de tener buenos porteros, pues también sí recibían una buena dosis de goles, ¿no? Entonces, creo que es lo más viable. Ahora vamos, antes de pasar al siguiente, vamos a saludar a toda la banda, porque también nos dan sus pronósticos Daniel Manjarres.
Sí, ya también, ya sabes que desde antes del programa está por acá la banda. Manuel Calle nos da el resumen del día de ayer, nos desea feliz miércoles a Manuel Calle. Jesús Niebla dice, buen día equipo, vaya cruz azuleada que se aventaron los Yankees ayer en la novena, me arruinó un parlay sabroso, pero hoy venimos por esos picks ganadores. José Luis Terrones, cobramos bajas a 5 entradas en Yankee Stadium. El Ilfra, hola pececitos, coloridos, buenas, ¿y qué opinan del deceso del tenista nacional Pancho Contreras, finalista de la Copa Davis del 62? Digo, lamentable. Carlos Rossetti, sí, excelente cobro gracias a la derrota de los Yankees. Picks ganadores. Buenas, buenas. Que se dejen escuchar esos piquetazos. Hoy puro béisbol, dice Picks ganadores. Daniel Suárez, venga raza a hacer temblar esos casinos. Hoy duplicamos bank. Mauricio Mejía, le aposté a que los Yankees que ganaban a las primeras 3 entradas y ganaban el partido. Vi el resultado al final de la 8ª entrada y pude hacer el cash out prácticamente unos pesos abajo y lo dejé. ¡Pum! Bueno, lo hizo bien, lo hizo bien.
¡Qué bueno, eh! Ya, esa es la opción del cash out. Para mucha gente que se pregunta qué es el cash out, ¿no? Es cuando vas ganando una apuesta y el casino, la mayoría lo hace, te ofrece el que cobres tu apuesta, pero te paga menos de lo que cobrarías si te esperas al resultado
final. Pero seguramente ese 3-0 te estaba pagando el 90% de la jugada ya, estabas en la 8ª entrada, sí. 3-0, los Yankees cierran bien los partidos.
No, y los Reds, no insistimos, los Reds estaban 0-49 en sus últimos 49 juegos cuando iban con desventaja la 9ª entrada.
Oye, por acá nos dice Lilfra que ya superamos al trío de amigos de Chapultepec 18, Martiño Ramírez. Ayer no los pude ver en vivo, pero estuvieron espectaculares, Masters. El de Champions ya no lo pude tomar. Alex Sosa, saludos señores, oye, ¿qué crees que se van? El standing se va a poner bueno. Charlie Franz, saludos teams, ¿qué clase de pick se mandaron ayer? Sí, le pegamos. Fue una probadita de lo que somos capaces. Melvin Donovan, saludos. Ayer cobramos con una combinación de los Orioles, Moneyline, Cincinnati, Reds, Moneyline y Austin, Moneyline, con un pago de más 1,200. Y por acá dice, Terrones dice que Cole over the punches Yankees ganaba, lo que ya mencionábamos. Enrique García dice, buen día a todos en línea de juego, vamos por otro buen día. Venga. Por acá nos están mandando virus, ¿no? No le hagan caso a los virus. Y Víctor Fragoso, por último, dice, buen día, teams, piquetazos los de ayer, vamos por esos verdes.
Venga, pues buena vibra para todos. La verdad es que, como lo hemos dicho, aquí presentamos las probabilidades, las tendencias, los picks personales, ya si nos quieren hacer caso para ir a favor o en contra, en el caso de Sebas, también es válido. Pero al final, la mejor decisión la tienen ustedes, ¿no? Eso es lo más importante. Y que pasemos un rato agradable, porque esto no deja de ser entretenimiento, todo con responsabilidad. Eso es lo más importante, ser muy responsables en el manejo del presupuesto que puedan llegar a tener, ¿no? Ahora, Pumas contra Celta de Vigo, Daniel Manjarres, este es juego amistoso, es en CU, en el Estadio Olímpico Universitario. Obviamente es el primer enfrentamiento entre ambos clubes, pero Pumas arrancó el torneo con 2 empates. Pero en ambos partidos se dio, valga la redundancia, ambos anotan. 1-1 como local contra Tijuana, 3-3 contra León, que yo no entiendo cómo le empataron ese partido a Pumas. Yo lo que veo con Pumas es que lo que va a ser el ataque con el tridente de el Toto Salvio, Juan Dineno y Gustavo Del Prete, se van a abocar demasiado. Y como ya no tienen un portero que lo salve, ¿no? O que ya tenga buenas actuaciones, seguramente hoy va Julio González, pues van a recibir también muchísimos goles. ¿Cómo lo ves, Manja, este?
Over, Julio González, quién sabe. Pero over en este partido. Ahora, creo que los Pumas tienen que salir a ganar al espectáculo. El amistoso es en casa, es un equipo español. Creo que va a haber buen show y por eso habrá muchos goles. Así que vámonos con el over en CU el día de hoy.
Yo también voy con el over y aquí nos pone José Luis Terrones. Celta, no llegó el equipaje a México, tendrán que ir al tianguis. Seguramente los van a encontrar de mejor calidad de lo que les dieron allá en España, aquí en México, en el tianguis o en el centro, y si no, que le echen una llamada al señor Manjarres y se los consiguen las pacas.
Ándale.
La paca.
¿Sí? Oye, en las pacas sí venden, pero así por equipo, Manja, no. Más bien tienes que buscar unas que más o menos sean del mismo color, ¿no?
Que se parezcan, sí, es muy complicado conseguir más de 2, más de 3, ¿no? Ya, están bueno, muy escogidas.
Está el caso de la selección francesa en el Mundial de Argentina 78, que usaron uniformes de otro equipo, de un equipo argentino, ¿no? Y también está el caso de Argentina, aquí en México 86, donde para jugar contra Inglaterra, que vestían de azul, solamente tenían unos de tela muy gruesa, y tanto Bilardo como Maradona dijeron, no, con esos no vamos a jugar, nos vamos a fundir en el Estadio Azteca, va a ser un partido al mediodía, y mandaron a empleados de la América y empleados y parte de los aguadores de Argentina a comprar a las calles que están ahí en Calzada de Tlalpan, que mandaron a traer, se dice, uniformes de Tepito, y con esos fueron los con los que jugó Argentina contra Inglaterra, la de los 2 goles de Maradona, ¿no?
Ajá. Oye, a mí me pasó, digo, obviamente no a esos niveles, íbamos a jugar una final con un equipo de Tocho Bandera femenil, pero ya habíamos jugado el torneo, entonces teníamos los uniformes en una maleta, y para la final nos tocaba salir de color negro, y estaban en la maleta, no, de color blanco, estaban en la maleta, y de repente la maleta desapareció. Así a 10 minutos de cuando ya las chicas tenían que ponerse su playera para jugar. No, y la maleta, no apareció, alguien se la llevó por equivocación, quiero pensar. Y entonces los papás, a unas cuadras estaba una bodega aurrera, y los papás se fueron corriendo y fueron a comprarles playeras del bodega aurrera, igualitas a las chicas, llegaron con las playeras, se las pusieron, jugamos y ganamos.
Ay, papá, y ya de ahí nunca se las volvieron a quitar para jugar.
Y de ahí ya nunca se las volvieron, de ahí ya son la playera.
¿Y para cuándo la película?
A ver, sí, rápidamente, antes de irnos una pausa, si alguien tuviera que interpretar el papel del coach Manjarres, ¿qué actor sería, Manja?
No, ¿qué actor sería? No sé, ¿qué les gusta? Ah, pues de la clase, de la talla de un Al Pacino o algo así. Pues obviamente, ¿no? Obviamente.
Pero alguien más joven.
Ah, alguien más joven.
Sí, pues sí, ¿no? Tú estás bien chavo.
¿Quién sería, mi querido Sebas? No,
no tienes no. idea. Bueno, vamos a una pausa.
Uno Becker, yo no sé, pues qué te digo.
Uno Becker, gracias.
Ya que le hace, sí, ha hecho películas de boxeo, de fútbol, soccer, le falta la de americano interpretando a Daniel Manjarres. Vamos a una pausa, estamos de regreso, esto es En la Línea de Juego.
Locava Sports te da más emociones.
Junto a Sebastián Cortés, Daniel Manjarres, Juan Pablo Faril, el que falta hoy es Arturo Carlos, ni aviso dio de que no se iba a conectar, ¿o sí?
Ah, pues está en el desayuno, echando el chal ahí en algún lado de Santa Fe, seguramente.
Mire, nos dice nuestro productor Armando que Fernando Colunga sería el...
¡Ándale!
Mira, Banja, ¿sí, sí lo aprobarías?
Fernando Colunga, sí, cómo no, pero ya tampoco es tan joven, ¿no? El Fernando Colunga ese. Oye, por acá dicen que en los comentarios dice José Luis Terrones que Omar Chaparro, ya que quiere salir en todas las mexicanas.
Tenoch Huerta también están diciendo...
Mira, ándale, no, ya esos dos. Andan con todo esos dos ahorita. No, imagínate, andan con todo. Están en su momento, Omar Chaparro, Tenoch Huerta. Y les das el papel de interpretarme, no, los perdemos.
Fíjate que yo con Tenoch Huerta sí boxeé durante unos 2 años, más o menos. Me tocó boxear. Prácticamente entrenábamos en el mismo... pues gimnasio donde practicábamos boxeo, porque él junto con varios actores de una
Marra
serie
también.
Ajá, la exactamente
de, la de cloroformo
exactamente, estábamos ahí entrenando todos. Bueno, me tocó entrenar, yo no participé en ninguna serie, pero ahora sí que coincidíamos con todos ellos y bueno, también era, porque hay quienes dicen no boxea y por ejemplo Sebas boxea, manoplea, pero ya te subiste al ring, Sebas, ¿no? Y ya también diste, repartiste y también no, recibiste.
No soy tan fan, pero sí.
Fíjate que a mí, mi
porque yo vivo de esto, Juan Pablo, yo vivo
claro,
de esto.
Claro, sí, no. Yo en ese entonces andábamos en MBS y le dije a mi productor y mi productor me dijo, no, pues tú puedes hacer lo que tú quieras, pero llegas un día con un ojo morado y no vas a cuadro y si no vas a cuadro no cobras. Punto. Entonces me dio libertad y el que era mi entrenador me dijo, ¿sabes qué? En el boxeo, cuando recibes el primer gran golpe, la gran mayoría se retira, ¿no? De los que lo hacen por hobby, hablando, ¿no? Y que nos gustaba meternos o subirnos al ring. Y tiene toda la razón.
Sí, a mí me han apagado las luces. Mira, aquí ponen, Manja es el nuevo Faisy, el señor Jack Pacino Corleone.
Eso.
Ahí está, mira.
Pero aquí preguntan también, Eduardo Martínez, deja tú el actor que sería Manja, ¿qué actrices serían las del equipo?
estaría bueno el casting.
Dice, para eso sí me apunto. No, bueno. A ver, si hay que tomar un pick, Daniel Manjarres para el Pumas contra Celta de Vigo, ¿te irías con las altas?
Over de 2.5 con todo el camino, mi querido JP.
Sí. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, sobre todo cuando son esta clase de amistosos. Y lo vimos ayer con el Manchester United frente a Liverpool. Muchos se clavan por el espectáculo. Es mucho más probable, así se los pongo, que se dé un 2-2 que un 0-0, ¿no? Por la clase de partido que estamos viendo. Entonces, sí. Por eso las altas tienen mayor probabilidad, Sebas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad es que Pumas no viene jugando mal, entonces por eso me iría por eso.
Fíjate que el tío Betts, que lo tenemos todos los sábados y que literal, él ve mucho más partidos de Argentina, pero muchos más partidos de Argentina que de la Liga MX, cuando se enteró que el Toto Salvio y que también vendría Gustavo Del Prete, me dijo, los Pumas están contratando a dos muy, muy buenos jugadores, ¿eh? Muy buenos, de lo mejor que ha venido directamente de Sudamérica para acá, me dijo el tío Betts, en pocas palabras. Entonces,
Salvio es un jugadorazo, ya vimos el impacto que tuvo en Boca.
Sí, claro, ¿no? A ver, tenemos momios, no sé si tengamos momios o algunas promociones que nos las pongan aquí en producción por parte de Betway para quienes pronostiquen los partidos de América y Puma. Si no, las decimos, Sebas, no sé si tengas ahí tu cuenta, pero si no que ahorita Armando nos las ponga.
Permíteme, las buscamos, no te preocupes.
Mira, yo aquí estoy en la cuenta, pero le tengo que dar aquí a lo que es deportes. Y bueno, pues ya ahí pueden
mira, consultar. Tenemos América versus Toluca. Anota en cualquier momento Leo Fernández de 260 a más 300. Sube el supermomio.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Locava Sports te da más emociones.
Continuamos, saludos a toda la gente que se suma a través del 1030 de AM Radio Centro Deportes, consultando cuáles son las grandes promociones que tiene Betway en este momento para el partido de América-Toluca. También fíjate, el América gana y ambos equipos marcan, paga más 275, para todos los que le van al América, nadie les va a pagar mejor ese momio de América gana y ambos equipos marcan, así que América no entiendo por qué está tan favorito, pero bueno. Pumas contra Celta de Vigo, ya dijimos, nos vamos con las altas. Por cierto, se han modificado las líneas de apuesta para las futuras a ganar el Tour de Francia 2022. Jonas Vingegaard, el danés, menos 350. Tadej Pogačar está en más 333. Él es el esloveno, estaba hoy todavía como líder del Tour de Francia. Es el actual bicampeón, pero por primera vez en 2 años, o en más de 2 años, Pogačar se vio humano, ¿no? Alguien se le fue. Geraint Thomas más 2,200 y Nairo Quintana está en más 5,000. Major League Soccer, Sebas, Inter de Miami contra el Philadelphia Union. Oye, la Major League Soccer está más fácil de predecir que la Liga MX, pero por mucho, ¿eh?
Sí, pero este partido sí es lo contrario a la mayoría, ¿no? Aquí estamos más enfocados en el under, son dos equipos que no meten muchos goles, no son tan potentes, independientemente de que el Philadelphia viene de golear 7-0 al DC United, ¿no? Pero el under se ha dado en 3 de sus últimos 4 enfrentamientos. Por ejemplo, el Philadelphia tiene 8 empates en sus últimos 12 juegos. Entonces, a mí lo que me gusta aquí son las bajas o el empate de estos dos. Han empatado 1-1 y 0-0 sus últimos 2 partidos. A seguir con esa rachita.
Fíjate, Filadelfia, como visitante, el 0-0 se dio en sus últimos 3 partidos al medio tiempo. Al medio tiempo. Y por eso es que muchas veces cuando vemos un partido con momio positivo para los 3 lados, local, empate, visita, y quieren, y es muy probable que se dé el empate, que en esta ocasión tiene un 34%, también tiene mayor probabilidad de darse manja al medio tiempo, ¿no? Al medio tiempo, ¿cuánto paga el empate a resultado completo o a tiempo regular? Más 250 al medio
más
tiempo,
250. Paga más 130.
¿Tú cómo lo ves? Sí,
y es muy probable que se vayan al 0-0, al medio tiempo, ¿no? Que ese realmente me gusta, porque la tendencia está que se va a dar el under, al resultado final. Pero si el empate tiene un 34% de probabilidad también al resultado final, entonces el 0-0 al medio tiempo es una gran, gran oportunidad de jugar. Miami viene de caer 1-0 con Orlando y Filadelfia también, digo, viene de empatar mucho y se tuvo que encontrar a un equipo como el DC que para meterle 7. Ya hoy en día, ¿en qué equipo en qué torneo de primera división de fútbol un equipo cae 7-0? Ya es una vergüenza también.
Sí. No, bueno, y la Major League Soccer de repente tiene esa dosis de explosión, pero lo que dice Sebastián Cortés tiene mucha razón. En los 3 partidos que hemos analizado de MLS, tanto en la historia del programa como esta temporada, y estamos hablando de una semana para acá, hemos analizado 3 partidos de MLS, en los 3 le pegamos al over y under. ¿Por qué? Eran partidos, sí, donde había muchísimas posibilidades de que se anotaran más de 3 goles, que de hecho el over y under estaba en 3.0, muchos de ellos con el LA Galaxy, ¿no? Ahora, como dice Sebas, este partido, Inter de Miami contra Philadelphia Union, son dos equipos que anotan muy poco. Son quizá de los que mejor defienden, sobre todo el Philadelphia Union, es la mejor defensa de la MLS, la mejor de todas, solamente recibe 0.7 goles por partido, y por eso es que el under de 2.5 se ha dado en 14 de sus 19 partidos. Por eso es que el Philadelphia Union pues está dentro de los primeros lugares. Ahora, el Inter Miami, que no sabe ya qué hacer, por ejemplo, con estas figuras que luego trae como Gonzalo Higuaín y demás, pues se ve que no la está pasando nada bien en la temporada. Ha perdido más de los que ha ganado. A mí me gusta el empate al medio tiempo. ¿Ustedes tienen algún pick ya oficial?
Vamos con el empate al medio tiempo.
Empate al medio tiempo yo también me gusta. Más 100, ay, por acá nos dice Jesús Niebla que el 0-0 a la primera mitad está pagando más 170. ¿Está?
La 170. Está,
bueno, sí. Hay que tomarlo.
Y tiene razón Jesús Niebla, ¿no? Porque si yo ubico mucho el empate al medio tiempo, lo relaciono más con el 0-0 que con el 1-1. Va más de la mano por la calidad de Londres. Exactamente. Pero yo me la jugaría más al empate como tal, ¿eh?
Más 130 está bien.
Más 130 paga muy bien, ¿no? Ahora, antes de ir al béisbol de las grandes ligas, que hay que decirlo, sí nos empezamos ya a tomar una muy buena racha, vamos con algunos comentarios de la banda, Manja.
Mira, Jack Pacino Corleone nos dice, bueno, Manja, ayer le metieron 8 a Noruega en el femenil. Bueno, creo que en el fútbol femenil todavía están más grandes las distancias, ¿no?
Por oye, eso pero lo, Noruega, por eso pero ¿sabes qué, Manja? Noruega junto con Estados Unidos fueron las dos primeras potencias del fútbol femenil, ¿no? Pero o sea, Noruega, entre esas dos selecciones eran las que se disputaban los primeros mundiales, ¿no? ¿Recuerdas?
Pero Noruega sufrió ese cambio generacional que te manda a cero, o sea, a empezar de cero. Sí. No, sí, entonces claro. le está pesando. José Luis Terrones en el DC va a dirigir Rooney, ¿no? Oye, estaba, no sé si vieron ayer o antier, que Rooney va a cumplir 62 años, 63 años y yo lo vi un meme de en qué momento Wayne Rooney va a cumplir más de 60 años.
Literal.
Sí, yo también. ¿En qué momento pasó eso? Empate del Inter, dice José Luis Terrones, Jack Pacino, recuerden, equipo que viene de golear en el siguiente partido, pierde. Scarlett Solís nos manda buena vibra y le mandamos un beso a la guapa Scarlett. Por acá Lilfra dice, por cierto, cuando apuestan al béisbol japonés, bueno, no ligo tu comentario con otro.
No, ¿cuándo pronosticamos?
Es pregunta.
Sí, al análisis. Es complejo el béisbol japonés. Fíjense que yo el año pasado, sobre todo, estuve analizando mucho el béisbol coreano. Y me atrevo a decir, por ejemplo, el coreano, a diferencia del japonés y a diferencia del estadounidense o de las grandes ligas o de la Liga Mexicana de Béisbol, el coreano es mucho más fácil de pronosticar, ¿eh? Muy sencillo de pronosticar.
Acá se nos metió un virus pornográfico, que es la verdad, en el chat del programa, y Jack Pacino le dice a Armando que por favor bloquee el virus porno, que no nos de, que les está ganando la tentación por eso.
Mejor. O lo bloqueas o caigo en él.
Dice, o lo bloqueas o me pierdes, dice Jack Pacino Corleone. Bueno, y ahí están los comentarios de la banda. Por acá decían que Cloroformo también era buena serie, ¿no? Y bueno, ahí está Lilfra también por acá, nos menciona. Oscar Lozoyo dice, le está temblando la mano al muchacho. Ya bloquearon al virus que nos estaba ahí atacando.
Sí. Pero sí, Cloroformo era una muy buena serie. Y bueno, nada más para... Esto es como dato general, lo que hace el boxeo, y Sebas no me va a dejar mentir. En este gimnasio, muchas de las modelos, supermodelos que contrataba esta famosa revista para caballeros, se iban 3 meses antes de hacer la portada o 3 meses antes, 2 meses antes de hacer la sesión de fotos, se iban a practicar boxeo, porque lo que hace el boxeo es eliminar la poca grasa que pudieran llegar a tener, ¿no? O sea, ningún otro deporte se los va a eliminar de esa manera. Entonces, de repente, si era un poquito pues, un factor de distracción, ¿no? El ir a entrenar boxeo y de repente que vieras a las que iban a salir ahí en la portada, pues no era nada sencillo concentrarte, ¿no? Cardinals contra Dodgers. ¿Cómo lo ves, Sebastián Cortés, este partido donde hoy va Tony Gonsolin? Tony Gonsolin está lanzando candela. Es uno de los pitchers, vamos a decir, uno de los pitchers más enrachados. 8-0 el equipo de los Dodgers cuando él abrió en sus últimos 8 juegos, pero la efectividad en los más recientes es de, ¿qué te gusta? ¿1.57? ¿1.53?
Mira, la realidad es que Adam Wainwright de los Cardinals fue de lo mejor para apostarle en los primeros 4 meses del béisbol. O sea, le podías apostar y cobrabas casi casi, ¿no? Y me gusta mucho cómo está pichando. Tuvo una mala salida, tiene ahí ciertos temas, pero picha muy bien contra los Dodgers. Tony Gonsolin viene bien. Me gustan las bajas de las primeras 5 entradas otra vez, que están en 4. Creo que van a ser. Y después se puede venir ya un tema, ¿no? De bateo, pero al final de cuentas ayer se fueron 7-6, ¿no? Uh-huh. Pero no salió a pichar nadie tan importante. Pero, así que voy con las bajas de las primeras 5 entradas apostándole a estos dos buenos pitchers que están pasando por una muy buena racha.
Sí, Wainwright, que tiene una efectividad de 3.15. Aparte, él le lanza muy bien a Dodgers. Tiene marca en su carrera de 7-5 con una efectividad de 2.66. Es decir, es raro que alguien tenga esa efectividad en contra de los Dodgers, sobre todo en los últimos años. Y del otro lado, lo de Tony Gonsolin también es digno. Ahora, ¿qué está ocurriendo con los Cardinals? 9 de sus últimos 10 partidos se fueron al under, se fueron a las bajas. El promedio, 5.9 carreras. Hoy está en 8.0. Si las toman a las primeras 5 entradas, debe estar entre 4.5 más o menos, ¿no? Incluso la pueden subir media y que les pague un poquito menos. Pero sí es muy factible, ¿no, Manja? O sea, la realidad es que son dos muy buenos pitchers los que vamos a tener hoy.
Sí, son dos buenos pitchers. Yo sí les recomendaría que fueran también a las primeras 5 entradas. Pero también me gusta el under en el total, ¿eh? Creo que después de que ayer se agarran a palos, hoy va a bajar, creo, un poco el rendimiento. Los dos buenos pitchers van a terminar de maniatar a los bateadores. Y las bajas, de 8.0 tienen un 55% de probabilidad. El dinero también está ligeramente cargado hacia esa tendencia. Así que el under de 8 carreras me gusta.
¿Qué es lo único que podría estropear las bajas, a mi entender? El Chief Umpire. ¿Quién es el Chief Umpire? El umpire que va a estar detrás de home. Ustedes saben que se manejan como cuartetas de umpire o cuadrillas de umpire, como le quieran decir. Entonces, los designan por serie y se van turnando. El que hoy está en home, mañana va a estar en primera y dentro de 2 días va a estar en segunda y luego en tercera, y así se van rotando, ¿no? Las cuadrillas de umpires. El de hoy que va a estar detrás de home, determinando bolas y strikes, es Dan Yasonia, ¿no? Este ítalo-estadounidense que él tiende mucho a cerrar la zona de strike. Es decir, cuando él es chief umpire o umpire de home, se promedian 10.6 carreras y el over está 10.5. Entonces, creo que es lo único, el hecho de que no empiece a otorgar un poco las esquinas a Tony Gonsolin, a Adam Wainwright, que son dos grandes lanzadores, pero también hay que decirlo, los Dodgers y los Cardinals no se están destacando en las últimas semanas por ser tan anotadores, ¿no? Y manejan buen bullpen los dos.
Mira, no está nada mal. El under de carreras está en 4 más 100 a las primeras 5 entradas. Ponlo en 4.5 y que te pague menos 115. Ándale. Te cubres con media carrerita.
Eso es todo, papá. Sí, estamos buscándole ya el valor a cada partido. Recuerden que hay poca actividad. Y sobre todo ya muchos arrancaron y otros están por comenzar en esta jornada de miércoles de béisbol de Grandes Ligas. Este duelo también espectacular. Oye, Manja, se tomará broma, pero en serio lo de Shohei Ohtani
es un fenómeno.
Es inhumano. No. Este tipo. O sea,
desde Adalberto Martínez Resortes en el fenómeno, en la película del fenómeno de béisbol, no había visto algo similar como Shohei Ohtani.
Sí, literalmente. Oye, ¿de dónde rayos no ha permitido carrera en sus últimos cuatro juegos. Carrera no ha permitido en cuatro partidos consecutivos.
Y tirando siete entradas.
No, y en los últimos tres ponchó a más de 10 bateadores. O sea, ¿qué le pasa? 26.2 entradas sin permitir carrera limpia con Shohei Ohtani. Hoy va contra Christian Javier, que de hecho Christian Javier va a abrir por los Astros de Houston. Estamos hablando del partido de los Angels contra los Astros de Houston. Christian Javier no es mal pitcher, para nada es mal pitcher, es de lo mejor que tiene también el equipo de los Astros de Houston. Es cierto, viene de una de sus peores salidas del año, permitió 5 carreras limpias en 5 entradas contra los Reales de Kansas City, que no es la mejor artillería, pero también hay que decirlo, Houston generalmente le gana a Angels la mayoría de sus partidos, ¿no? De hecho, lleva 4 victorias consecutivas, en las cuales le ha anotado 27 carreras por solamente 9 recibidas, es decir, los 4 triunfos consecutivos que Astros le ha propinado a Angels han sido por paliza, prácticamente cubriendo el run line. Entonces, por eso no vemos muy dispar la línea de apuesta, Manja. ¿A ti qué te puede gustar en este Angels contra Astros?
Mira, a mí solo porque sale Shohei Ohtani hoy a pichar, me gustan los Angels que ganen el partido menos 120. También los Angels solo ganan cuando sale Ohtani.
Y es, ¿no? ni eso.
y eso ya cuando el bullpen lo respalda o el equipo. Pero no, hoy creo que los Angels se llevan la victoria, menos 120, lo voy a tomar y todo con Shohei Ohtani. Es como de estas que hablábamos la vez anterior, de que no puedes ir en contra de apostar en contra de Tom Brady, apostar en contra de Rafa Nadal.
Por favor, así. No lo compares.
No. Este está empezando, pero lo que hace es impresionante. Vamos con los Angels.
Menos 120. Estoy de acuerdo. Digo, quizá no para nunca ir en contra de Ohtani, pero literal, es monstruoso.
No estamos dimensionando. Estoy de acuerdo, en serio, pero es como si pones a Mbappé en el Necaxa. Literalmente es el equipo de los Angels. Quitas a Ohtani y son, o sea, y podrían jugar en Little Leagues.
Sí.
Súmale algo muy importante. Mike Trout, que es, mi punto de vista, el mejor pelotero desde hace unos años, es el jardinero central. Durante muchos años fue lo mejor y único que tenían los Angels. Ahora con Ohtani son dos grandes piezas fundamentales, pero hoy Mike Trout es muy probable que no juegue porque viene padeciendo espasmos en la parte baja de la espalda, que es una lesión muy recurrente para los beisbolistas. Recuerden que el movimiento del swing es movimiento antinatural. Tu cadera va en sentido contrario de lo que pudiera llegar a ser el movimiento de las rodillas. Entonces, cuando tú bateas tanto tiempo, los problemas de espalda van a aparecer tarde o temprano. Por eso es que Aaron Judge ya confirmó su no participación en el Home Derby, lo cual le aplaudo, sobre todo por esta nueva...
No aguanta nada.
No, ¿sabes qué?
Pero Albert Pujols sí...
No, estoy de acuerdo, pero Albert Pujols ya ni siquiera estaba jugando tanto, ¿no? Y fue seleccionado por buena onda. Pero lo del béisbol y lo que está haciendo el Home Run Derby desde hace unos años, de darles un cronómetro y que en cierto tiempo límite tengas que dar home runs, a diferencia de años anteriores, es lo que provoca muchas lesiones en los beisbolistas. Sí. Los beisbolistas están acostumbrados a tomar 50 swings en prácticas de bateo, pero ninguna con reloj en mano. O sea, ninguna presionado porque ya diste swing y otra vez es algo que no va bien a los beisbolistas. Y por eso Aaron Judge inteligentemente dijo, yo no participo en el Home Run Derby, háganle como le quieran hacer, ¿no?
Nada más está lesionado. Pero, o sea, mira, lo de Ohtani, claro que es un jugadorazo, pero es chistoso. Metió 3 home runs Mike Trout, no permitió catar a Ohtani, y perdieron los Angels. O sea, ¿por qué? Porque no tienen equipo. Y aquí nos pone Jesús Niebla, va un pick de esos de Arthur Power. Pitcher contra pitcher, Ohtani le gana a Javier en menos 118. Puede ser, pero los Astros no se poncha como los otros equipos. Los Astros van por el juego old school de béisbol a hit. Y eso puede ayudar a ayudar mucho a Christian Javier. A mí me gustan agarrar a los Astros más 100, underdog contra los Angels. Sin Mike Trout, dámelos toda la vida.
Bueno, las altas y bajas están en 7. Aquí a los primeros 5 innings están en 4. Son dos buenos abridores. Angels no está bateando. Astros sí batea, pero se va a enfrentar a un pitcher que está en modo monstruoso y que aparte sí, ya le lanzó esta vez dos veces y no ha permitido carrera en dos juegos. Sí, históricamente Shohei Ohtani sí ha batallado históricamente con los Astros de Houston, ¿no? Estamos hablando de dos años para acá. Pero en este 2022 específicamente, los Astros de Houston no le han podido anotar carrera a Shohei Ohtani. Entonces, no, a mí me laten, y estoy de acuerdo, veo más factible por el equipo en general, veo más factible la victoria de los Astros que de los Angels.
Underdog más 100 los Astros.
Pero, también el consejo de Manja es muy válido. No apuestes en contra de Ohtani. ¿Qué me gusta entonces? Voy a tomar las bajas Angels a las primeras 5 entradas. No, hombre, me voy por el duelo de picheo, papá.
Cárgate a un lado.
Digo, sin Mike Trout no me gusta nada. O sea, es un superestrella versus otros Little Leagues. Por eso tampoco, no le apostaría
tampoco,
a los
tampoco. Angels. Tampoco, no exageres. Como si cualquiera llegara a grandes ligas. Tenía un amigo en la carrera que me decía, cuando fue el récord de home runs de Mark McGwire, y me dijo, es que yo supe que todos le ponían la pelota por en medio. Le dije, bueno, pues a ver qué día. Todavía existía el Parque del Seguro Social. Todavía existía el Parque del Seguro Social. Y nos lo dijo Alvarito Morales y a mí, que era, pues, íbamos en el mismo salón. Y Alvarito Morales y yo lo invitamos al Parque del Seguro Social y le dije, te la vamos a poner 20 veces. E intenta sacarla del cuadro, ¿no? Intenta sacarla de home run del cuadro. No pudo. Entonces, tampoco es sencillo, Sebas. Antes de irnos al All-In, rápidamente mensajes de la banda, Manja.
Tranquilo, Sebas, tranquilo. Dice Lilfra, Harpelú, compadrito, es lo de hoy. José Luis Terrones, Astro se poncha muy poco. Jack Pacino dice, JP, Dodgers y Cardinals, no capisqué cuál fue tu pick. A ver, Dodgers y Cardinals.
Voy con los Dodgers, me gustan las bajas, pero voy con los Dodgers a que ganan.
Ahí está el pick en ese partido. Por acá también decía José Luis Terrones que bajas a 5 entradas y que el under de carrera está en 4, está en más 100 a las 5 primeras entradas. Esto hablando del de... Pues estaban hablando del de Cardinals, ¿no?
Sí,
en sí, con Wainwright y con Gonsolin, exactamente.
Ajá.
También por acá dice Jesús Niebla que no diste tu pick, JP, en el de América contra Toluca.
Ah, ahí me encanta el ambos anotan. El ambos anotan es lo que más me gusta, va muy acompañado de las altas también.
Víctor Fragoso, Astros más 1 está en más 100. Bueno, es lo que decía Sebas, ¿no? pero como ya lo dijo Sebas, ya lo saló.
Vamos a ver.
Bueno, pues a ver, Sebas. Termina de echar. Sol Sebas, ¿qué te gusta como All-In para hoy?
Permítanme, Mira, voy a ir, obviamente, con mis Astros de toda la vida en más 100, Underdogs. Sí. El equipo más constante de los últimos 10 años de la Major League Baseball. Vamos con ellos. Vamos a ir con las bajas de las primeras 5 entradas en 4.5 de Dodgers contra Cardinals. Tony Gonsolin contra Adam Wainwright. Vamos a ir con las bajas a la primera mitad del Inter contra Philadelphia Union. ¿No? Bueno, no, el empate era, ¿no? El que era... que dijimos los tres, y vamos a ir con las altas de Pumas y Celta de Vigo.
Venga, perfecto. A ver, tú, Manja, ¿cuál es tu all-in?
Mira, sí, el all-in ganador para seguir haciéndonos millonarios, por supuesto, por acá lo tenía, pero ya se me perdió, tranquilos, aquí está. El empate entre América y Toluca, hoy en el Estadio Azteca. También el empate al primer tiempo entre el Inter de Miami y el Philadelphia Union. El under de 8 carreras entre Cardinals y Dodgers. y mis Angels de Shohei Ohtani, que ganan en menos 120 para el día de hoy. Ahí está,
completito. Y rápidamente, venga, mi Olin, yo voy con las bajas a las primeras cinco entradas del Cardinals contra Dodgers, están en 4.5. Me gusta el empate al medio tiempo entre Inter de Miami y Philadelphia Union, que paga más 130. Voy con las altas de Pumas contra Celta de Vigo, está en 2.5. Y finalmente me voy con el ambos anotan del América frente a Toluca para hoy en la noche. Gracias a nombre de todo el equipo de producción encabezado allá en Radio Centro por Jordán Tavares. Con nosotros estuvo Grecia Barrios y Armando. Yo soy Juan Pablo Faril. Hasta mañana.
Lo clave Sports te da más emociones.